Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The mystery surrounding the whereabouts of National Security Agency.
Aumenta el misterio en torno al paradero de Edward Snowden, el ex informante de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA por su sigla en inglés, después de que se informara que había aterrizado en Moscú el domingo tras dejar Hong Kong. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, insiste en que Snowden no ha cruzado en ningún momento la frontera rusa, pero sus declaraciones podrían significar sencillamente que Snowden no ha abandonado el aeropuerto y que, técnicamente, no ingresó en territorio ruso. En una llamada por videoconferencia con periodistas, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afirmó el lunes que Snowden se encontraba a salvo. Assange dijo:
sabemos dónde se encuentra Edward Snowden. Se encuentra en un lugar seguro y está muy animado. Debido a las amenazas belicosas realizadas por el gobierno estadounidense, no podemos entrar en más detalles en este momento.
En estos momentos, Ecuador está considerando la solicitud de asilo por parte de Snowden, mientras que Estados Unidos pide a Rusia que lo expulsen para que pueda someterse a juicio por espionaje. El periódico South China Morning Post informa que Snowden declaró que asumió el puesto en la empresa privada de consultoría de inteligencia Booz Allen Hamilton para reunir información sobre la extensa vigilancia estadounidense. Snowden también declaró al periódico que tiene planeado publicar y sacar a la luz más documentos sobre el espionaje estadounidense. Los talibanes asumieron la autoría de un atentado ocurrido a primera hora de la mañana en Kabul, la capital afgana. El atentado tuvo lugar en las cercanías del Palacio Presidencial afgano, en un área con grandes controles de seguridad. En un comunicado talibán, se decía que uno de los objetivos era el Hotel Ariana, donde se encuentra un centro de la CIA. El atentado se produjo mientras los periodistas se reunían para una conferencia de prensa en la que, supuestamente, el presidente Hamid Karzai hablaría sobre los esfuerzos para mantener conversaciones de paz con los talibanes. Los periodistas declararon que se pusieron a cubierto mientras los terroristas abrían fuego y detonaban un coche bomba. Se desconoce el número exacto de muertos, aunque algunos informes hablan de 4 atacantes y 3 guardias. Mientras tanto, en el sur de Afganistán, 11 miembros de una familia, incluidas 8 mujeres, han muerto a consecuencia de la explosión de una bomba situada al borde de una carretera. En Irak, al menos 41 personas perdieron la vida el lunes durante explosiones que tuvieron lugar en el interior de Bagdad, así como también en los alrededores y en el norte de la capital. Los atentados forman parte de una ola de violencia sectaria que le quitó la vida a más de 2.000 personas desde abril. La Corte Suprema ha cedido un caso clave sobre acción afirmativa a un tribunal de apelaciones federal. La demandante del caso, Abigail Fisher, es una mujer caucásica que acusó a la Universidad de Texas Austin de discriminación al no aceptarla. El lunes, la Corte se negó a revocar su decisión de 2003, con la que admitía algunas formas de acción afirmativa. En su lugar, ordenó al tribunal de menor jerarquía que considere este asunto de acuerdo con patrones más severos. El lunes, la Corte Suprema también dio una fuerte señal a los trabajadores que aleguen causas de discriminación y acoso sexual en el lugar de trabajo, con dos decisiones que perjudican sus potenciales reclamos. En el primer caso, la Corte definió de un modo sucinto al supervisor de un trabajador como una persona que puede cambiar la categoría profesional de una persona, limitando así la protección jurídica de aquellos que sufren acoso por parte de superiores que no poseen semejante control directo. En otra decisión judicial, la Corte apoyó un patrón más estricto para que los trabajadores demuestren que fueron víctimas de represalias tras quejarse por motivos de discriminación. Ambas decisiones se tomaron en votación de 5-4. La jueza Ruth Bader Ginsburg solicitó al Congreso que las anulara con nuevas disposiciones legislativas.
Senate lawmakers have backed an amendment to the immigration reform bill.
Varios legisladores del Senado apoyaron una enmienda a la reforma del proyecto de ley de inmigración que supondría un fortalecimiento significativo del control de la frontera entre Estados Unidos y México. La propuesta, realizada por los senadores republicanos Bob Corker y John Hoeven, supondría prácticamente duplicar el número de agentes en la frontera, aumentar el uso de aviones no tripulados y la construcción de cientos de miles de kilómetros de vallas fronterizas. En total, el plan costaría aproximadamente $40,000 millones durante la próxima década. Supuestamente, la propuesta animó a cerca de una docena de republicanos a apoyar la reforma del proyecto de ley que extendería un eventual camino a la ciudadanía a millones de indocumentados. Comenzó en Florida el juicio a George Zimmerman, acusado por asesinato en segundo grado del adolescente afroestadounidense Trayvon Martin, que se encontraba desarmado. Durante las declaraciones de apertura del lunes, los abogados de cada parte arrojaron opiniones contrapuestas sobre el móvil de Zimmerman en la noche del tiroteo del pasado mes de febrero. El fiscal John Guy declaró que Zimmerman, un vigilante voluntario del vecindario, dio por sentado que el joven de 17 años era sospechoso y decidió atribuirse el papel de policía y seguirle. Del mismo modo, el abogado citó las propias palabrotas que Zimmerman usó delante de un despachador mientras perseguía a Trayvon Martin. John Guy dijo:
buenos días. Malditos mocosos, estos hijos de perra siempre se escapan. Esas fueron las palabras de ese adulto mientras perseguía en la oscuridad a un joven de 17 años que no conocía. Discúlpenme, pero esas fueron sus palabras, no las mías.
Al final de su declaración de apertura del lunes, el fiscal realizó una conclusión. Guy dijo:
esperamos que al final de este juicio sepan, tanto en su cabeza como en su corazón y en su interior, que George Zimmerman no disparó a Trayvon Martin porque tuviera que hacerlo. Le disparó por la peor de las razones. Porque quería hacerlo.
He shot him for the worst of all reasons, because he wanted to. Thank you for your time.
Defense lawyer Don West argued George Zimmerman killed Trayvon Martin because he feared.
El abogado de la defensa Don West sostuvo que George Zimmerman mató a Trayvon Martin porque temía por su propia vida después de que el adolescente le golpeara la cabeza contra la acera, la cual, de acuerdo con el abogado, constituía un arma letal. West contestó un chiste de llaman a la puerta al comienzo de su declaración, algo por lo que se disculpó más tarde. Don West dijo:
knock knock.
Toc toc. ¿Quién es?
George Zimmerman.
George Zimmerman.
George Zimmerman.
¿Qué? George Zimmerman. Bueno, está bien. Estás entre el jurado. ¿No lo pillan? Tiene gracia.
That's funny.
Los legisladores de la Cámara de Representantes de Texas aprobaron finalmente un proyecto de ley de gran alcance contrario al aborto que obligaría a cerrar casi todas las clínicas que practican interrupciones del embarazo en el estado. El Senado de Texas discutirá hoy sobre el proyecto 5 del Senado. Manifestantes a favor del derecho a decidir inundaron el Capitolio para protestar contra las disposiciones que incluyen la prohibición de interrumpir el embarazo luego de las 20 semanas de gestación y que las clínicas cumplan con los estándares de centros de cirugía hospitalaria. Los críticos afirman que solo 5 de las 42 clínicas existentes sobrevivirían. El lunes, la promotora republicana del proyecto de ley, la legisladora Jody Lundenberg, insinuó que las víctimas de violación podían continuar interrumpiendo sus embarazos con los kits de violación que se proporcionan en las salas de emergencia y con los cuales se limpian a las mujeres. Un kit de violación es un análisis forense que recolecta evidencia que se usa para procesar delitos sexuales. Surgieron nuevos documentos que demuestran que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, IRS por su sigla en inglés, dirige su atención especialmente a determinados grupos más allá de las organizaciones de derecha o del Tea Party. Los términos progresista, Israel y Occupy aparecían en las listas de alerta usadas por los empleados del IRS que revisaban solicitudes de exención de impuestos. El lunes, el director interino del IRS, Danny Werfel, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica que la agencia eliminó el uso de tales listas y admitió había una amplia gama de categorías y casos que abarcaban un gran espectro. El IRS pidió disculpas por escudriñar a los grupos de derecha en medio de un escándalo que produjo la salida de varios funcionarios de la agencia. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado a 7 años de prisión tras ser acusado de pagar por mantener sexo con una adolescente menor de edad y usar su cargo político para esconder el hecho. El tribunal de Milán también le prohibió a Berlusconi ocupar un cargo público nuevamente. Sin embargo, Berlusconi conservaría su cargo en el Parlamento mientras apela. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso una serie de cambios políticos con el objetivo de apaciguar las protestas sin precedentes en contra de la corrupción política y el deterioro de los servicios públicos. Uno de los cambios anunciados es la inversión de más de 20 mil millones de dólares en el transporte público. En el marco de las protestas, el lunes fallecieron dos mujeres al ser atropelladas por un vehículo mientras bloqueaban el paso en una ruta de la capital, Brasilia, llevando a 4 el número de víctimas fatales por las movilizaciones. Se informa que la policía de Turquía detuvo a 20 personas durante allanamientos en la capital, Ankara, en el marco de semanas de protestas generalizadas en contra del gobierno. Mientras tanto, el funcionario de la policía que supuestamente disparó y mató a un manifestante fue liberado por un tribunal que alegó que el disparo se produjo en legítima defensa. La decisión tuvo como resultado mucha indignación, especialmente ya que se difundió por internet un video con lo sucedido. En el video se muestra al policía disparando su arma y luego escapando. El expresidente sudafricano Nelson Mandela permanece en estado crítico en el hospital con una infección pulmonar recurrente. El nieto de Mandela, Mandla, habló el lunes. Mandla Mandela dijo:
agradecemos al pueblo sudafricano y a la comunidad internacional que inundaron nuestra familia con plegarias y esperamos que mi abuelo se recupere. Se encuentra en buenas manos, con la supervisión de los enfermeros y doctores, a los cuales agradecemos sus esfuerzos para garantizar su cuidado.
En una decisión histórica a favor de los derechos de las personas transgénero, funcionarios estatales de Colorado fallaron que una niña transgénero de primer año de escuela puede usar el baño de niñas en su escuela aunque haya nacido varón. El Departamento de Derechos Civiles del Estado dijo que prohibirle a Coy Mathis, de 6 años, usar el baño de niñas constituía un caso de discriminación. Activistas LGBT aplaudieron la decisión al considerarla la primera en la historia de los Estados Unidos en afirmar que las escuelas deben permitir a los estudiantes transgénero elegir usar los baños que coincidan con su identidad de género. 5 personas fueron arrestadas en las oficinas centrales de Yahoo en California mientras protestaban contra el episodio de 11 trabajadores de Walmart que iniciaron una huelga a comienzos de mes para exigir mayores salarios. La directora ejecutiva de Yahoo, Marisa Mayer, es parte del directorio de Walmart. The Nation informa que al menos 26 trabajadores afirman haber sufrido alguna forma de reprimenda por parte de Walmart luego de participar en las protestas en contra de la empresa.
The website Gawker has published the suicide note.
El sitio web Gawker publicó la nota de suicidio de un veterano de la guerra de Irak, quien afirmó que decidió terminar con su vida debido a que el trauma de la guerra lo dejó en un estado de agonía física y mental constante. Daniel Somers había sido diagnosticado con una lesión cerebral por traumatismo, trastorno de estrés postraumático y otras afecciones relacionadas con la guerra. Llevó adelante cientos de misiones de combate como ametrallador y realizó interrogatorios como parte de un equipo de inteligencia en Bagdad. Más adelante trabajó como analista en Mosul, en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. En la carta dirigida a su familia, escrita más de 2 semanas antes de suicidarse y que fue citada en primer lugar por el Phoenix News Times, Daniel Somers escribió: en mi primera asignación me hicieron participar en cosas, la mayoría de las cuales no puedo describir, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Aunque no participé voluntariamente e hice todo lo que pude para evitar estos hechos, hay cosas de las que una persona simplemente no puede regresar. Me enorgullezco en parte de eso, en realidad, ya que seguir con mi vida luego de ser parte de tales cosas sería como ser un psicópata en mi mente. Estas cosas van más allá de lo que la mayoría de las personas son conscientes. Obligarme a cometer tales actos y luego participar en asegurar que permanezcan ocultos es más de lo que un gobierno tiene derecho a exigir. Luego, el mismo gobierno se dio media vuelta y me abandonó. Y agregó: toda la culpa yace con ellos. Daniel Somers se suicidó el 10 de junio. Tenía 30 años.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.